Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero entre otras de Puccini. Va a ser la primera de una de las varias audiciones que dedicamos en este año, que como ustedes saben se cumple el signo del fallecimiento del gran músico nacido en Lucca, Italia. Pero antes quería decirles que en el ambiente del Centro de Experimentación del Teatro Colón se estrenó Cassandra, una ópera de cámara que se atreve a reinterpretar el mito de Cassandra con un buen grado de modernidad. Y le vamos a pedir a nuestro gran crítico y amigo Néstor Echavarría que nos cuente un poco de ese experimento.
Sí, buenas noches, José María, y muy buenas noches para todos los oyentes del programa. Y efectivamente, vos has dicho una realidad, se presentó una Cassandra, que fue una experiencia que entrelaza al Alternative Stage de la Ópera Nacional de Grecia con el Centro de Experimentación que tiene el Teatro Colón. Y como tal, hace referencia al personaje de la profetisa griega, trágica, de la mitología, maldecida, valga la aclaración, por el dios Apolo para evitar la credibilidad de los dichos. Bueno, esta temática entonces fue presentada con un carácter diferente, modernizado, un carácter de estreno mundial también, de una realización de poco más de una hora de duración de corrido y convertida prácticamente en un monodrama. Ahora voy a explicar por qué. Con música de nuestro compatriota Pablo Ortiz, de 68 años, residente hoy día en los Estados Unidos desde hace años y formado musicalmente en la Facultad de Música de la UCA como alumno, entre otros, de Marta Lambertini. Asociado en esta realización con el dramaturgo y director teatral franco-uruguayo, así que hemos tenido de las dos orillas, Sergio Blanco, nacido en Montevideo hace 52 años, y adherente del género literario de autoficción, como se denomina en Francia, son quienes generaron esta pieza que tiene un solo personaje cantado y hablado también, porque hay partes habladas, que domina la escena en forma permanente del principio al fin y que tuvo un intérprete dominante en la soprano María Castillo de Lima en el personaje protagónico. Los que la conocen saben que vocalmente es imponente y expresivamente fue manejando los momentos trágicos en su descripción y circunstancias, con alusiones a nombres de la tradición de la Hélade. Fue la figura absorbente y determinante de la pieza desde el principio al fin, participando permanentemente, mientras que la pequeña agrupación instrumental dirigida con la experiencia que de nuestra conocida Edubiges Picone, esa agrupación de cuerdas, viento y percusión en posiciones también diferentes en el recinto, diversas, complementaba los momentos del relato vocal. La unipersonal puesta entonces fue concebida por el director griego de Tesalónica, Alexander Ekflidis, y por Diana Teokaridis, la directora del CTC. Coparticipó también esta puesta con un pasaje de perfiles trágicos, pero también una marcada alusión al llamado humor escatológico, que quiero remarcar, por momentos era exagerado y no necesario, que el teatro se ocupó de alertar a los participantes, el público, a los asistentes como escenas sensibles, previéndose también la doble traducción del español y del inglés. Hubo también una escenografía muy escueta de Gonzalo Córdoba, un vestuario de Luciana Gutmann, en fin, una connotación interesante, sin duda. Yo le pondría un bueno, una calificación de 6 o 7 como máximo, en lo que hace a la realización. Y quiero remarcar un poco que también el tema ese de la escatología se hizo presente, y que por lo menos el teatro hizo el anuncio previo alertando a los participantes de sus funciones, ¿no? Bueno, esto fue una experiencia nueva y un estreno que se consideró, así fue presentado, como estreno mundial. Bueno, esperemos que haya otras realizaciones futuras también con el mismo concepto de asociar entidades, ¿no es cierto?, que siempre es copartícipe del mundo lírico en otras esferas, y que nuestro medio, el alejamiento geográfico, también comporta algunas inconvenientes evidentes, pero nunca dejan de ser aspiraciones de interés. Con esto creo más o menos cerrar la idea, José María, y quedo entonces para otras realizaciones que se vayan produciendo en nuestro medio y para los comentarios que tanto me agrada producir ante todos los oyentes. Me despido entonces con un abrazo para todos.
Muchas gracias, Néstor. Exactamente, el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Muchísimas gracias, Néstor, y será hasta la próxima. Bien, en el Teatro Colón nos hemos enterado, todos ustedes habrán enterado, que la ministra de Cultura de la ciudad, Gabriela Ricardes, le pidió la renuncia al director Jorge Tellerman. Tenía su cargo de dirección general y artística, un cargo que ocupó desde la temporada 2022, cuando reemplazó a María Victoria Alcaraz. Las autoridades de la ciudad confirmaron que el ex bailarín argentino Julio Boca se hará cargo del Coliseo Porteño. Lo acompañará en la gestión el productor artístico uruguayo Gerardo Grieco, con quien Boca ya había trabajado al frente del Sodre de Montevideo. Grieco fue también director del principal teatro lírico de esa capital, el Teatro Solís. Muy bien, nosotros hemos recibido algunos ecos, pero quería decirles que Jorge Tellerman se despidió con una nota en la que decía: quiero informarles que en las últimas horas la ministra de Cultura de la ciudad me ha comunicado su decisión de reemplazarme como director del Teatro Colón, y agrega: para mí y para mis colaboradores ha sido un inmenso e inolvidable honor conducir los destinos de esta maravillosa institución a lo largo de los últimos 2 años y medio. En este lapso, el Teatro Colón ha alcanzado una serie de logros que nos enorgullecen: incorporación de las audiencias y nuevas generaciones permanentes, funciones agotadas, récord de público y diversa programación. Muy bien, bueno, también hemos recibido algunos ecos. Por ejemplo, Flavia Villaester lamenta tanto que el alejamiento de Tellerman, a quien consideraba un excelente director, pero al mismo tiempo tenemos también a Juan Carlos de Olivos, que considera darle la enhorabuena y la bienvenida a Julio Boca, quien considera uno de los grandes artistas argentinos. Y como tal, algunos mensajes que hemos recibido y que iremos difundiendo a través de nuestra audición. Vamos a las noticias. Además de esta, el jueves, o sea mañana, a las 19 horas, y pasamos a los conciertos de la Facultad de Derecho, en el Salón de Actos se presentará la Filarmónica Federal Soijar, bajo la dirección del maestro Glenn Block. Interpretará un huapango de Moncayo, concierto para violín número 1 en sol menor, opus 26, de Max Bruch. solista Vicente Rodríguez, que es un becario de la Fundación Soijar, y la marcha Eslava Opus 31 Tchaikovsky. El sábado 31 a las 16 horas en el auditorio se presentará el ensamble Brasile. Lo integran Johanna Pizzani, canto de Elizabeth Magasian, flauta, Javier Mariani, clarinete, Elena Buchbinder, violín y viola, Silvia Luna, violonchelo, Alejandro Labastia, piano. Van a interpretar Pierrot Lunar de Arnold Schoenberg. Y a las 18 en el Salón de Actos se va a presentar la Orquesta Amadeus 91.1 bajo la dirección de Alfredo Corral, junto al coro del Instituto Municipal de Música de Avellaneda. Van a interpretar Sherazade Opus 35 de Rimsky-Korsakov, solista Joaquín Díaz en violín, la Fantasía Coral Opus 80 para piano, solistas vocales, coro y orquesta de Ludwig van Beethoven, solistas Alfredo Corral al piano, Melina Vega soprano, Rodrigo del tenor. Muy bien, esto con lo respecto a los tradicionales y siempre bienvenido concierto de la Facultad de Derecho. El jueves, o sea mañana, a las 17:30 horas, en el Salón Dorado del Colón, el cuarteto de cuerdas integrado por Aide Seibert, Francia, Constanza Goldemartieri y Carla Regio y Ciro Belisome presentarán un concierto especial, ¿no? Vuelvo a repetir, Salón Dorado del Colón, 17:30. El programa musical incluirá las piezas cuarteto número 21 en re mayor, Köchel 575 de Mozart, y el cuarteto de cuerda número 16 en fa mayor, opus 135 de Beethoven. Les recuerdo una vez más que es mañana a las 17:30 horas en el Salón Dorado. Sigamos adelante. Mañana también va la última función de Nabucco en el Teatro Avenida. Ya hemos hablado suficientemente y hemos hecho la crítica, pero digamos que esta última función, siempre presentada por la Compañía Artística Clásica del Sur y Sol Producciones, y irá mañana con un elenco del que participan Leonardo López Linares, Mariana Carnovali, Bruno Sciaini, Mónica Coglioni, y todo bajo la dirección del maestro César Tello. Muy bien. Y ya el sábado, que es el último día del mes, en la iglesia de San Ignacio de Loyola, Bolívar 225, Buenos Aires, presentado por Selva Vocal e Instrumental, que dirige Andrés Gersenson, podrá escucharse Vespro de la Beata Vergine, de Claudio Monteverdi, una de las obras cumbres del barroco temprano. Conjunto está integrado por Marisu Pavón y María Carranza como sopranos, Matea Musso y Griselda Dano como altos, Matías Tomaseto, Ricardo González Dorrego como tenores, Sergio Carlos Ibarros, Mariano Fernández Bustinza como barítonos, etc. Es un muy importante conjunto y además muy importante poder oír esta estupenda obra de Monteverdi. Vuelvo a repetirlo, en la tradicional iglesia de San Ignacio de Loyola, al lado del Colegio Nacional de Buenos Aires, va el sábado a las 20 horas. Única función, aclaremos. En el Teatro Argentino, el viernes 30 y el sábado 31 y el domingo 1 de septiembre, la nanópera del Centro de Experimentación y Creación. Además, Last Words, con dirección escénica de Diana Rogoski y la dirección escénica de Diego Ernesto Rodríguez. Como intérprete se intervendrá la soprano Alejandra de Olano, Mariana Luna Valverde y Carolina Béjar. El viernes 30 de agosto, penúltimo día del mes, a las 20 horas, Shahar Binyamini, por primera vez en Teatro Colón, dirigiendo su grandiosa obra Bolero X, con música desde luego de la Boris Ravel y coreografía del propio Shahar Binyamini. Esto va a ser el viernes a las 20 horas, viernes 30, el sábado 31 de agosto a las 20 horas, el domingo 1 de septiembre a las 7 horas, el martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de septiembre a las 20 horas. Las entradas ya están en venta. Serán 6 funciones. En el Teatro Argentino, además, quiero anunciarles que este domingo, domingo primero, la temporada artística continuará con el concierto sinfónico que se realizará a las 17 horas en la Sala Alberto Ginastera del Centro Provincial de las Artes, ubicado en la avenida 51 entre 9 y 10. Podrá escucharse la obertura Egmont Opus 84, el triple concierto para violín, violonchelo y piano en Do Mayor Opus 56 con la violinista Constanza Goldenbertieri, el violonchelista Ciro Brizomi y el pianista Leonardo Pitella como solistas, y la sinfonía número 7 en la mayor opus 92, todas obras escritas, compuestas por Beethoven. Este concierto, desde luego, se inscribe dentro del ciclo Beethoven, que prevé, con la participación de los cuerpos estables del Teatro Argentino y otras orquestas invitadas, la ejecución integral de la obra sinfónica del genial músico de Bonn. El domingo, 1 de septiembre, a las 11 horas, en el Colón, se presenta la versión coreográfica para chicos del ballet Coppelia. Domingo a las 11 horas en el Colón. Bueno, ahora quería comentarles que el sábado tuvo lugar en la gran final del primer concurso nacional del canto lírico de Clara, cantantes líricos argentinos. Yo les había hablado largamente sobre eso y la habíamos hablado con Alejandra Malvino, se lo recuerdan ustedes, con un apoyo contundente del público que siguió la instancia final del certamen. Ante la presencia del jurado, integrado por el maestro Mario Peruso, los cantantes líricos Daniela Tabernig y Santiago Valerini, la licenciada María Rosa Montagut de España, la maestra Lucía Ciclos y la profesora licenciada Claudia Guzmán, resultaron elegidos entre un total de 83 inscriptos, de los cuales fueron seleccionados 55 semifinalistas, los siguientes premios. Primer premio, Victoria Ratto, con quien vamos a tener de hablar, la posibilidad de hablar dentro de un momento. Segundo premio, Mercedes Varel Ledri. Tanto Victoria como Mercedes Varel Ledri estuvieron en los concursos ganados de la Scala de San Telmo y estuvieron en nuestro programa más de una vez. Tercer premio, Alejo Álvarez Castillo. Todos con premios, por ejemplo, el premio que le corresponde a Victoria Ratto es el acceso directo a la etapa final del Pavarotti Opera Naples International Voice Competition en la ciudad de Naples, Florida. Una participación presencial en el Young Artist Program de la Ópera de Naples y la participación con un rol solista en la temporada de la Ópera Estudio de la Ópera de Naples con pasajes aéreos incluidos. Realmente muy interesante. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a intentar comunicarnos con Victoria Ratto. Buenas noches, Victoria, ¿estás allí?
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué decís? Bueno, felicitaciones, te felicitamos y te tuvimos cuando ganaste la Scala de San Telmo y van a ser muchos los premios de aquí en adelante. Contanos un poco cómo te fue, si estabas muy nerviosa en el concurso.
Estaba muy nerviosa, sí. Estaba súper nerviosa en la final, más que nada, porque nunca me imaginé que iba a llegar tampoco. Claro. Entonces fue un shock en todos los sentidos.
Claro. Bueno, pero te preparaste como preparaste en su momento para los concursos de la Scala de San Telmo y para todo lo que has intervenido. Pero contanos ahora, bueno, ahora tenés una proyectada vida lírica diferente, ¿no es cierto? Por lo pronto vas a tener que viajar a Estados Unidos, vas a desarrollar nuevas experiencias, siempre muy útiles, y supongo que no es tu primer viaje al exterior.
No es mi primer viaje, pero sí para cantar. Nunca me fui con ese plan, así que es todo nuevas experiencias en ese sentido, ir y ver con qué me encuentro.
Bueno, te voy a hacer una pregunta muy indiscreta para una dama, ¿no? ¿Qué edad tenés?
22 años.
Bueno, en este caso no es tan indiscreta, no es tan grave, ¿no es cierto? Y bueno, no, yo más o menos ya lo sabía, me acuerdo que en tu participación en concursos anteriores se te ve como una bellísima joven, y además con un talento indiscutible.
Muchas gracias.
Contame un poco qué fue lo que cantaste en la final del concurso de Clara.
Bueno, en la final elegí con qué empezar yo, y comencé con un aria inglesa contemporánea de una ópera de 2006 que se llama The Enchanted Pig, y es de un compositor que se llama Jonathan Dove, británico. Y bueno, es un aria súper interesante, muy divertida, tiene mucho actoral, mucho juego, y la jugué como mi carta secreta, ¿no? Ese aria que nadie conoce. Y bueno, y después me pidieron también una canción de cámara francesa y un aria italiana de Mozart, de la ópera Idomeneo.
Ah, claro, perfecto. Esteban, ahora vamos a tener oportunidad de escuchar esta aria de Dave y My Wedding, de la ópera de The Enchanted Pig, sería el cerdo encantado.
El nombre es raro, pero es de un cuento de hadas inglés.
Claro.
De un príncipe que lo convierte en el cerdo.
Perfecto. El autor es Jonathan Dove, ¿no es cierto?
Sí.
Perfecto, ya vamos a tratar de conocer. Bueno, contame una pregunta. ¿Qué cantante, si tuvieras que elegir una cantante histórica y una cantante actual de tu vocalidad, de tu registro, o sea, una soprano, ¿cuáles te gustaría nombrar?
Y bueno, una cantante histórica y actual es Anna Netrebko, que para mí es lo más de lo más. No, nadie se compara. A pesar de que no tiene una voz como la mía, yo la admiro en todos los sentidos. Y después también me gusta mucho Nadine Sierra y Lisette Oropesa, que es una cantante también estadounidense. Están muy activas ahora y me encantan. Y también de más histórico me gusta mucho Joan Sutherland.
Ajá. Me parece importante, claro, porque para mí Joan Sutherland, primero, yo en general soy muy maniático y la pongo primero a María Callas, ¿no? Pero yo en ese mismo misma altura creo que Joan Sutherland es técnicamente inimitable, extraordinaria.
Sí, es incomparable. Técnicamente es lo mejor que hay. Y sí, María Callas, no. Obviamente, pero ya ni hace falta mencionarla a este punto.
Es cierto. Bueno, pero de todos modos, me gusta mucho tu elección. Bueno, entonces.
Gracias.
Vamos a despedirnos escuchando, como vos bien lo dijiste, de la ópera Enchanted Pig de Jonathan Dove, It's My Wedding, o sea, el primer premio del concurso Clara, por el cual te felicitamos y te mandamos un abrazo.
Muchas gracias
tenerme. A vos, hasta pronto. Gracias.
I want a proper tiara, not this thing. I had more sparkle from beads than an old made string. I want shine, I want bling. And the veil, where's the veil? The design was so fine that four of the nuns who were making it found it gone blind. Do I look like I mind if some nuns have gone blind? The whole bleeding comfort can drop down dead, just so long as the veil is on top of my head by tonight. All right. And the swan, where's it gone. The 16-foot swan that I'm sitting on has some bolt up the eye, but those dwarves, oh, those dwarves, send them back. I said all along, I want dwarves that are strong, and those dwarves can't lift up my train. Send them all back again. And the doves, that are being released, when I stand in front of the priest and say, we do, they will do. Shoot them all, they're too small. Maybe it's me, but I like a dove you can see. Is it really too much to ask? Have I set some impossible task? I just want some sparkle, I want things to shine. It's my waiting, my waiting, my. Everything's perfect.
Muy bien, hemos escuchado It's My Wedding en la voz de Victoria Ratto. Es un fragmento de la ópera The Enchanted Pig de Jonathan Dove, primer premio en la final del primer concurso nacional de canto lírico organizado por Clara, cantantes líricos argentinos. Vamos a seguir siempre en contacto con Clara, porque esta fue una gran idea, una gran inspiración. Felicitaciones a los organizadores y esperemos que se repita muy pronto. Y ahora, como estamos en una serie de audiciones que alternadamente rendirán homenaje a Giacomo Puccini en el centenario de su fallecimiento, un siglo de su fallecimiento, vamos a hablar con el experto musical Horacio Vidal Iberia, que además de varios trabajos tiene uno que se llama Puccini y sus mujeres. Sobre eso quiero hablar con Vidal Iberia. Hola Horacio, buenas noches.
Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, bien, gracias.
No, bueno, yo te... no sabía si te dirigías a mí cuando dijiste un experto. Dijiste que está equivocando. Bueno. Ha llamado a otro, me parece.
No, un musicólogo de valor. Y sobre todo, cuando es experto hablo porque hablaste de, en su momento, escribiste sobre las mujeres de la relación de las mujeres de Verdi, y en este caso sí, sí, nos interesa mucho la de Puccini, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Este libro que se publicó hace poco tiempo, la editorial Duncan, bueno, vos contás mucho, y te quiero pedir que lo rememoremos juntos, sobre la pasión de un músico que dedicó muchas de sus óperas, sino casi todas, a mujeres, ¿no? Mujeres importantes. ¿Es así?
Sí, es así, realmente. Me resulta medio como difícil separar al Puccini hombre del Puccini compositor, del Puccini amante, del Puccini romántico. Es todo un gran paquete, ¿no? Esto de llegar a escribir sobre las mujeres de Puccini no habla solamente de esas mujeres que pasaron por su vida, que no fueron pocas, sino que al contrario, fueron bastantes, sino cómo, sí, cómo fue encarnando en los distintos papeles o roles que le asignó a las intérpretes de sus óperas, haciéndolas mujeres vivas, ¿no? No vale la pena hacer ninguna excepción, porque todas fueron la Mimi, la Butterfly, la Liu, en fin, Floria Tosca, todas fueron mujeres que se fueron encarnando como si fueran personas vivas, ¿no?
Claro. Tuvo, como muy bien lo dijiste, muchas relaciones con mujeres, incluso mujeres aristócratas de toda clase social, e incluso, después podemos hablar sobre también, la relación con una mujer humilde, que no fue relación, me refiero a la chica que trabajaba en su casa, bueno, también podemos hablar de eso, fue vilmente acusado de un pecado que no había cometido, según tengo entendido.
Ajá.
Pero
bueno, sí, a medias,
ese es, ¿no?, un episodio, es un episodio, si queremos, menor, aunque para él significó, tengo entendido, mucha amargura y muchas complicaciones. Pero realmente me parece, no sé si vos me lo podés corregir, ¿no?, que se identificó muchísimo con todas las mujeres y en general leyó muchísimo antes de dedicarse a cada uno de ellos, estudió muchísimo los libretos, tenía muchísima prolijidad en el tratamiento de esos libretos, porque realmente, vuelvo a repetirte, me parece que se identificó con cada una de estas heroínas a la que dedicó obras, ¿cierto?
Sí, exactamente. Cuando estamos hablando de esta mujer que trabajaba en su casa, que era una empleada doméstica en su casa en Torre del Lago, en realidad se lo acusó de tener amoríos con ella, pero claro, no fue con ella, fue con su prima. Esta niña, que tenía 20 años cuando él tenía casi, te diría, 50 años tenía, cuando tuvo relación con la prima de su empleada doméstica. Esa empleada doméstica se llamaba Doria y tenía una prima que se llamaba Julia Manfredi. Se lo acusó de tener relación, es decir, se lo acusó. Elvira, que era celosa, bueno, tenía razones para ser celosa, lo acusó de tener relaciones con ella. Y no era con ella, sino con su prima. Tal es así que el escarnio de aquella época hacia la pobre Doria fue tal que terminó suicidándose. Cuando se hizo la autopsia para determinar cuáles fueron las razones de su muerte, se descubrió que Doria era virgen y que no había tenido relaciones. Pero era el corre ve y dile de su prima, que sí era la que tenía relación con Puccini. Ella tenía un bar, un bar, podemos llamarlo, que había heredado de su padre, creo que se llamaba La Taberna o una cosa así, de Emilio era el padre de Julia, y era la Mini de la Fanchula del Güez, porque manejaba a todos los parroquianos como los manejaba Mini. Y dice en una carta, que no me acuerdo ahora, y además tampoco tiene sentido acordarme, que representó a Julia Manfredi en Mini, porque era así, los manejaba con el dedo meñique a todos los parroquianos, cuando querían hacer lío los sacaba medio a golpes, agarraba la escopeta y los encañonaba y los echaba del boliche. Y es así con ella. Ella estuvo embarazada y tuvo a un hijo que le puso Antonio Manfredi, pero lamentablemente Antonio tenía un parecido, cuando fue grande, tenía un parecido bastante impresionante con Giacomo. Y su nieto, que es su nieta, porque era mujer, hizo un juicio a toda la familia, y él tuvo que pagarle a la familia para silenciarla y poder salir incólume de ese juicio. En ese lapso, su mujer, Elvira, ¿cómo se llama? Bontubi, era la mujer de un impresionante comerciante, es decir, que se llevaba por delante todo el mundo, entre ellos era un mujeriego terrible, y tal es así que murió a causa de unos balazos que le pegó un marido que encontró a él con su mujer y terminó matándolo. Pero Elvira también fue una víctima de Puccini, porque durante... Ellos empezaron su relación allá por el año, sin mal no recuerdo, 1886. Y 3 años después, ya tenía relaciones con la piamontesa que se llamaba Corina, que la conoció en un viaje. Él tenía 40 y tantos años y ella tenía apenas 20. Era una estudiante. Y Elvira lo descubrió. Cuando lo descubrió, además, a raíz de su accidente que tuvo, ¿te acordás que tuvo un accidente? Bueno, vos no te digo, te acordás como si vos hubiese sido presencial. Somos viejos, pero no tanto.
Pero no tanto.
Pero tuvo un accidente mientras hacía Madame Butterfly, que lo secuestró en su casa. Entonces no pudo seguir teniendo relación con Corina. Pero al poco tiempo, como vos decías, tuvo relaciones con mucha gente, entre ellas con una mujer muy interesante, muy inteligente, muy preparada, muy culta, y fue su amante hasta que pasó a ser su amiga, que fue Sidi Seligman. Fue quien lo ayudó a elegir los libretos y lo acompañó hasta el final de su vida. Ya no fueron más amantes, pero siguieron siendo amigos. Y tuvo buena relación, inclusive hasta con Elvira, con su mujer. Pero a esas le seguía otra más. Después tuvo relaciones con una Von Boer, que era una baronesa. Fue tal el escándalo que se alzó con todo eso, que puso inclusive en riesgo el matrimonio de él con Elvira. Inclusive hasta se pensó que podía haber hasta un divorcio, y le compró una casa en Viareggio, ahí muy cerquita Viareggio, que era muy cerca de Torre del Lago. Y así después, con la hermana de un compositor húngaro, una de Baez, se llamaba la Bianca, pero hay una frase que yo la rescaté de todo eso. Es una de las muchachas más bellas y cariñosas que he conocido, así la define. Pero además tuvo relaciones con muchas de las sopranos que fueron por ejemplo, su primera Manon y su primera Mimi, que fue Jessica Ferrani, con Aricleda Arqué, que fue la primera Tosca, con Emile Stein, que fue la primera Mimi, con María Geritza, en fin. No perdonaba aún.
Y claro, pero la que sí perdonó en cierto sentido fue Elvira, porque siempre, a pesar de las infidelidades de él, siempre se mantuvo a su lado y lo acompañó, además, entre otras cosas, en su viaje a Buenos Aires, del que mucha gente no conoce.
Exacto,
cuando creo que fue en 1916, según creo acordarme, o más o menos, vinieron cuando juntos
Cuando vino él a Buenos Aires, en 1906.
Sí. Ah, 1906, eso es.
Sí, sí, porque yo me acuerdo de eso porque es el año en que murió Bartolomé Mitre, que fue a la primera persona que él visitó cuando llegó a Buenos Aires. Se alojó en el diario La Prensa, y fue caminando desde La Prensa a San Martín, ahí al 300, creo que es el Museo Mitre. Fue a visitarlo, él estaba ya viejo y enfermo, y se murió muy en ese mismo año. Así que
claro,
por eso lo recuerdo.
Ese viaje, que habrá durado un par de meses, fue extraordinario en cuanto al éxito popular, etcétera. Pero Elvira lo acompañó a toda la, dentro de ello. Y después de eso, bueno, después vinieron momentos más difíciles, sobre todo en el momento final, el de la muerte de Puccini en Bélgica, ella lo acompañó hasta el último momento. Quiere decir que en cierta forma lo perdonó.
Sí. Esas cosas yo nunca pude saber si las mujeres perdonan o están tan enamoradas de su marido que le dejan pasar cosas. Aunque no le perdonen, en el fondo siguen acompañándolo porque están perdidamente, es decir, porque lo adoran, porque lo quieren. Y entonces, yo no sé, yo no te perdono, te mataría a golpes, pero como te quiero, te banco, dirían los chicos de hoy, ¿no? El día lo soportó hasta, del año 24 que murió él hasta el 30 que murió ella. Sí, seis años. Lo acompañó.
Claro. Ahora, yo te quería decir que cada uno de los capítulos de tu libro toca las diversas óperas, y a mí me emociona, y evidentemente emociona a mucha gente, porque es la ópera más popular, la Bohème, ¿no es cierto? Sobre todo el personaje tan triste y tan emocionante de Mimi. Y estaba viendo en tu libro que tenés un párrafo muy lindo cuando dice: la pobre Mimi, feliz al encontrarse entre sus amigos, los llama a cada uno por su nombre, ya en el final, ¿no? Y recuerda, añorante, al quedarse solo, los amantes, los momentos que vivieron felices. Al ser llamada por su amado, mi bella Mimi, bella como la aurora, lo corrige llamándose bella como el ocaso, consciente de que su momento está contado. Realmente extraordinario. Y yo debo decir que muchas veces en teatro he visto a señoras y caballeros enjugándose los ojos en ese momento. Pero de manera que eso, si quería buscar un efecto especial, lo logró plenamente Puccini. Te sugiero respecto que escuchemos, le voy a pedir a Leonardo, el área más famosa de Mimi en la Bohème, que en la voz de María Callas.
Cómo no, con mucho gusto.
Thank you.
realmente extraordinaria esta interpretación de María Callas. Y yo quisiera destacar de Horacio lo que impresiona en esta aria, es que no termina con un agudo espléndido como tantas arias, sino con esta frase: soy la vecina que ha venido a importunar. Exacto, una idea maravillosa. Pero te quiero pedir que saltemos un momentito a Madame Butterfly para hacerte una pregunta, porque vos lo mencionás en el libro. ¿Existió realmente Butterfly?
Sí, según quien fue su mentor, lo toma de una historia que ya existía de antes, y yo no sé si con el nombre, pero sí era una mujer que existió y que despertó en quien la elevó a ser Madame Butterfly, porque era una mujer que había pasado todas esas vicisitudes que pasó la Chocho-san durante todo el transcurso de la ópera.
O sea, también era una geisha, probablemente.
Exacto, sí, era una geisha. Pero bueno, lo cierto es que también se piensa que geisha es una forma de prostitución, y no es así. Es una forma de vida. Son como, yo no sé si usar la palabra esa, pero son, porque a lo mejor se puede malinterpretar, pero se las educaba para ser acompañantes y no claro, necesariamente para prostituirse. La que quería prostituirse lo haría.
Una forma, una forma original de cortesía frente al extranjero, sí.
Exacto, eso era. Y bueno, y a mí realmente me ha... Es decir, son las dos mujeres que de Puccini que me han tocado el corazón. Voy a volver un poquito para atrás con el caso de Mimi, porque hay todo lo que dice, en este caso María Callas, con tanto calor. Hay una frase que fue la que a mí me llevó a escribir este libro y a estudiar el resto de los personajes. Es decir, yo desde muy chico fui un amante de la música de las óperas, y a partir de cierto tiempo, y sobre todo cuando entré a oír esta frase, que es cuando comienza el deshielo, dice ella, el primer sol es mío. La orfandad de esta mujer, que termina diciendo, y además que se vuelve como loca con el olor que le dan esas flores cuando abre ella su ventana para ver el deshielo. Dice que estudia y deshoja la rosa porque la embeleza el dolor. Y termina con esta frase: pero las flores que yo bordo no tienen olor. Me pareció de una tristeza tal estar enamorada de algo que cuando lo pones en práctica, como lo ponía ella, porque era una modista o una así, cosía para afuera, dice, yo bordo en casa o para afuera, dice, soy tranquila pero alegre, voy muy poco a misa. Es decir, es una mujer de la calle, es una mujer de la calle, no de la calle de la prostitución, pero es una mujer de la vida corriente. Y esa mujer, que tan alegre y tan como se nombra ella, cuando dice que las flores no tienen olor, me dio una congoja tal que ahí empecé a estudiar. Y lo mismo me pasó con Butterfly, cuando su tío Bonzo la repudia, porque ella se va y se cambia de religión, ella dice: sola, repudiada y feliz. Porque lo único que le importa a ella es lo que brota de su corazón, que es el amor perdido, es decir, perdidamente enamorada de este Pinkerton. Y va otra frase después que dice, amame, porque aunque sea un poquito, porque nosotros somos gente acostumbrada a las cosas pequeñas, humildes y silenciosas, a una ternura sutil. Entonces, es la humildad de esa gente que podría, a ver, Puccini pudo haber hecho de cualquiera de ellas una mujer soberbia, y no, al contrario, una mujer de una humildad. Bueno, ya ni hablar al final, ¿no? Cuando le dice a Kate, la mujer, la verdadera esposa estadounidense, como dice Pinkerton en el primer, cuando llega le dice que bajo el cielo no hay mujer más feliz que usted, está llevando su hijo. Es increíble. Estas son cosas que, bueno, que yo lo menciono en el libro porque también me llamó mucho la atención, porque esa cosa idílica fueron los que hicieron su libreto, los que versaron toda la parte del texto. Pero Puccini les debe haber, no sé, para mí que andaba con un garrote porque se peleaba todos los días con ellos y les cambiaba las cosas. Era un tipo que sabía de teatro un montón. No, realmente sí. Los personajes que creó él fueron realmente espectaculares. Y termina con esta Liu, ¿no es cierto? Que le dice a la principesa, a la princesa, le dice, yo lamento, pero no te puedo obedecer. Tu sierva te pide perdón, dice, pero no te puedo obedecer.
Y así llega a su muerte. Dice,
pero cierrenme la boca para que mi patrón no me oiga, no me oigan que me están pegando, que me están torturando.
No, extraordinario. Oíme, estamos como de costumbre sobre el borde de nuestra audición. En cada uno de tus comentarios y de tus anécdotas has demostrado realmente ser lo que dije al principio, un experto, y un experto de las mujeres de Puccini. Así que te agradezco enormemente tu participación. Y hemos recibido varios llamados de oyentes que quieren saber dónde pueden conseguir el libro. Contanos.
Te diría que el libro, yo creo que a esta altura del partido está agotado. La editorial me ha devuelto algunos, yo tengo algunos, no me interesa venderlos, ni mucho menos, y los doy con... Yo te podría proponer que hicieras, si querés, hacer una especie de concurso, como te dé la gana armarlo, y que tenga como premio este libro. Es decir, quienes llamen para que den su opinión de tal cosa, bueno, a último momento sortearemos un libro y yo te los hago llegar en forma gratuita y totalmente desinteresada.
Perfecto. Recibo la oferta, la propuesta con alegría, y como ya estamos en el final de la audición, vuelvo a agradecerte tu participación. Y vamos a seguir hablando de Puccini en próximas audiciones. Muchísimas gracias.
Todas las veces que quieras. Estoy a tu disposición. Un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Gracias.
Buenas noches. Será hasta la próxima audición, que será dedicada a Carlo Bergonzi, de quien se cumple un siglo de su nacimiento. Será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.